UNICEF Internacional le da la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos. La verdad es el tema de nuestra serie de estudios bíblicos. Jesús se destaca con una afirmación única. Se proclama a sí mismo como la única fuente de libertad, paz, verdad, sentido, sustento, seguridad y vida eterna con Dios. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones de Jesús? Nos complace invitarte a que juntos examinemos las afirmaciones de Jesús para tu propia vida en el Evangelio de Juan. Bienvenidos.
Lección 26, Juan capítulo 19, versículos del 31 al 42. En los años 50, había un breve programa en una cadena de radio que animaba a la gente a escribir ensayos cortos sobre sus creencias y convicciones individuales o lemas, por los que regirse y leerlos en antena. Incluso participaban famosos. Se convirtió en todo un fenómeno cultural, pero no duró mucho y desapareció pocos años después. Se llamaba Esto es lo que creo. ¿Quién sabe ahora todo lo que se compartió a lo largo de los años en este programa de radio? ¿Cómo y en qué ayudó a la gente a creer? Al final de Juan capítulo 19, veo cosas que me ayudan a creer que Jesús es el Mesías. Pensemos en dónde lo dejamos. Justo antes de esto, Jesús asumió voluntariamente el doloroso tormento y la muerte en la cruz. Había inclinado su cabeza y entregado su espíritu. Acababa de terminar su misión terrenal con triunfo. Allí estaba el más profundo de los sufrimientos y también la más grande de las victorias. Así que vamos a ver esta última parte del capítulo 19 de Juan en dos divisiones. Primero, vamos a ver el cumplimiento de la profecía en la muerte, versículos del 31 al 37. Luego veremos el cumplimiento de la profecía en la sepultura, versículos del 38 al 42. El versículo 31 comienza diciendo, «Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí». Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Así que veamos solo los primeros versículos aquí, donde realmente hay acciones humanas que tienen lugar para ayudar a cumplir la profecía en la muerte. Se nos dice que es el día de la preparación, así que es el día anterior a un sábado especial, que sabemos que los judíos tenían en la mayor consideración, especialmente cuando uno ni siquiera debería ser curado en el sábado. Lo vimos en Juan capítulo 9, por eso se consideraba trabajo. Así que aunque los líderes estaban dispuestos a matar a un hombre inocente, no querían que los cuerpos quedaran en la cruz para este día especial. Por eso deciden acelerar el proceso quebrando las piernas. Para ello se utilizó un martillo, ya que los soldados romanos se acercaron a las cruces y rompieron las piernas de los otros dos hombres. Hagamos una pausa para una pequeña lección de anatomía. Cuando se cuelga de una cruz, si se rompen las piernas de la víctima, la muerte es mucho más rápida debido a la asfixia, porque las piernas son lo que se utiliza para empujar el cuerpo hacia arriba y abrir la cavidad torácica para que puedan respirar. Normalmente los romanos dejaban colgadas a las víctimas de la crucifixión hasta que morían, lo que a veces duraba varios días. Los cadáveres permanecían en la cruz hasta que los pájaros les arrancaban la carne. Pero si por alguna razón necesitaban acelerar este proceso, les destrozaban las piernas con un mazo de hierro. Rápidamente se producía la muerte por asfixia, pérdida de sangre y conmoción. No hay mucha gente que conozca los horripilantes detalles médicos de este estilo de ejecución y cómo habría sido realmente. ¿Cómo habrían sonado los lamentos, los mazos rompiendo huesos, la desesperación en las cruces, el olor de los cuerpos en descomposición. Esta es una de las formas más horribles de morir. Sin embargo, esto es exactamente a lo que Jesús se entregó, sometiéndose al Padre como el sacrificio perfecto para absorber la ira que todos merecemos. Y por espeluznante que sea, este era el plan de Dios desde el principio. No era un plan de reserva. Toda la fealdad presenciada en esta ejecución por las acciones de la gente es solo una prueba de la caída de la humanidad. Génesis 3 comenzó con todo perfecto. En ese escenario, Adán y Eva, el pecado fue introducido a través de ellos, y no es que yo pudiera haber hecho algo diferente. Cada ser humano desde entonces hereda esta naturaleza caída o pecaminosa, lo que significa que esa es nuestra inclinación natural, si se quiere decir. La santidad no viene naturalmente, el pecado sí. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, ¿quieres entender la naturaleza caída de la humanidad? Piensa en un bebé, en un niño pequeño, donde una de las primeras palabras o respuestas más comunes es no. No tienes que enseñarles a desobedecer. Viene naturalmente y todavía lo hacen. Esta naturaleza caída nos pone como objeto del juicio de Dios. Dios es perfecto y santo, nosotros no lo somos. Hay una discrepancia muy grande. Por eso Jesús, el Hijo perfecto y sin pecado de Dios, ofrece el único sacrificio suficiente para soportar el juicio que todos merecemos. Para resolver esa discrepancia, para cerrar la brecha, si se quiere, y hacer posible que volvamos a tener una relación correcta con Dios. Nosotros no aportamos nada a esto, excepto nuestras acciones y nuestro pecado. Sin embargo, aquí está la belleza de Dios Todopoderoso, y es que las acciones de las personas, nuestro pecado, nuestras elecciones, nuestros comportamientos y decisiones basadas en nuestras propias agendas, no pueden estropear el plan de Dios. No somos tan poderosos. Sin embargo, como vemos aquí en el texto, las acciones de las personas sí juegan un papel en el plan final de Dios. Parte de ese plan era que su Hijo Jesucristo sea crucificado en la cruz como sacrificio para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y una nueva vida en Él. Dios incluso proporcionó detalles específicos en la muerte de Jesús. La profecía, una predicción de lo que vendría. Una de ellas es que ninguno de los huesos de Jesús sería quebrado, sobre lo cual David escribió aproximadamente 1000 años antes de esto. Y otra profecía, que él sería traspasado, lo cual vemos en el versículo 34 donde dice, «Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua». Ahora se preguntarán, ¿por qué se hizo esto? Pues para asegurarse de que estaba realmente muerto. A medida que pasaba el tiempo en la cruz, la capacidad de Jesús de impulsarse para respirar disminuía y disminuiría cada vez más para que su flujo de oxígeno se vea restringido. Esta asfixia también puede resultar de la acumulación de fluido alrededor del corazón, que cuando fue atravesado fluyó de su costado. El costado traspasado afirmó la muerte humana de Jesús y también cumplió las profecías mencionadas por Juan. Jesús fue realmente humano y tuvo una muerte real. Su muerte solo ayuda a confirmar la resurrección porque no hay resurrección sin muerte. Una muerte de lo más brutal e insoportable que ni tú ni yo podemos comprender el dolor y la angustia. Veamos más sobre todo esto en los próximos versículos. Ya que primero hemos visto las acciones humanas, y ahora vamos a ver el testimonio de un hombre. El versículo 35 comienza así. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ni uno solo de sus huesos. Y como dice otro pasaje, mirarán al que traspasaron. Así que Juan realmente nos dice su propósito al registrar estas cosas. Él da testimonio a todos para que ustedes y yo podamos creer. Estas cosas fueron predichas, y ahora Juan está diciendo, «Yo estuve allí». Eso es lo que sucedió y cómo sucedió, y todos ustedes tienen que saberlo. A continuación, Juan vuelve a referirse a las profecías en los versículos 36 y 37, de las que se mencionan en Éxodo 12, Números 9, Salmos 34 y también Zacarías 12. Esto es muy importante para nosotros porque Él está haciendo un señalamiento. Toda la palabra de Dios es verdadera. Fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y en esto, Dios eligió revelarnos quién es Él, su plan redentor para la humanidad y lo que está por venir. No tenía que hacerlo, pero decidió hacerlo. Eligió comunicarse contigo y conmigo a través de su palabra. Nos dio la verdad a la que debemos aferrarnos. No solo diciéndonos, sino también a través de la profecía, que puede aumentar nuestra confianza. ¿Sabías que los matemáticos han calculado de forma conservadora que la probabilidad de que alguien cumpla casualmente las profecías predichas sobre el Mesías, cosas como dónde nació, cómo entraría en la ciudad de Jerusalén, su traición, cuánto dinero se pagó por ello, su crucifixión, entre otras, dando como resultado una entre 10 a la 17ª potencia? Eso es una entre 100 cuatrillones. Si eso todavía no está calculado en tu cabeza, es lo mismo que 100 con 15 ceros seguidos. ¿Ves? Dios se preocupa lo suficiente por nosotros como para revelarnos la verdad y nos da estos asideros a lo largo del camino. Depende de nosotros responder a eso. La caída de toda la humanidad no es algo que podamos ignorar. Nos enfrentamos a su realidad de un modo u otro. Si elegimos creer lo que Dios dice sobre nosotros como seres humanos y nuestra necesidad de Él, entonces es como si fuéramos libres para correr hacia Él, sin avergonzarnos, para ser perdonados, para ser sostenidos, para ser cambiados y para tener una nueva perspectiva y visión del mundo. Pero si elegimos no creer esta verdad, entonces es muy fácil creer que somos nuestros propios jueces, que lo que estamos haciendo está bien, que no necesitamos a Dios y que tenemos el control de todo. Mientras tanto, muchas cosas a nuestro alrededor demuestran lo contrario. Dios nos da lo que necesitamos saber y creer, todo dentro de su palabra. Su palabra cumplida sobre la muerte de su Hijo revela una verdad espiritual en la que podemos confiar. Esa es nuestra primera lección. La palabra cumplida de Dios acerca de la muerte de Jesús revela una verdad espiritual que podemos creer. He aquí el principio. La palabra cumplida de Dios acerca de la muerte de Jesús revela una verdad espiritual que podemos creer. ¿Qué te cuesta creer de la muerte de Jesús? ¿Tal vez fue la forma en que murió? ¿O que lo hizo humanamente? ¿Fue el hecho de que si Él es Dios, por qué permitió todo eso? ¿De qué manera ver o saber que la muerte de Jesús cumplió la profecía te da la confianza para creer que Él es quien dice ser? Veamos ahora los versículos finales, del 38 al 42, donde aparece la profecía cumplida en su sepultura. Observemos de nuevo las acciones humanas en los versículos del 38 al 40. Vemos una vez más el cumplimiento de Dios. Dice, más tarde José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, pero en secreto, porque temía a los dirigentes judíos. Con el permiso de Pilato vino y se llevó el cuerpo. Le acompañaba Nicodemo, el hombre que antes había visitado a Jesús en la noche. José era miembro del Sanedrín, el consejo judío. Era un hombre rico. De hecho, se le describe en Lucas 23 como un hombre bueno y recto que no había apoyado la decisión de ellos. Ahora, se le describe como discípulo secreto de Jesús, así que aquí no hay conjeturas. La Escritura es muy clara en que esto fue por miedo. Temía a los líderes judíos, incluso siendo él uno de ellos. Así que esto nos dice hasta qué punto la gente se arriesgaba a seguir a Jesús en ese momento. También es la razón por la que Nicodemo vino a Jesús de noche, cuando nadie sabría lo que estaba haciendo. Ahora bien, es probable que debido a su influencia, José obtuviera permiso para enterrar el cuerpo de Jesús y junto con Nicodemo utilizaran unas 75 libras de mirra y aloes para preparar su cuerpo para el entierro. ¿75 libras? ¡Qué extremo cuidado! Las costumbres funerarias judías implicaban lavar el cuerpo, cubrirlo con telas y especias o aceites aromáticos. Así que la fe secreta de estos hombres se hace ahora muy visible a través de sus acciones. Era una labor de amor y no muy segura para ellos, pero lo hicieron porque creían que Jesús era el Mesías. Así que no solo vemos las acciones de la gente, sino también el cuidado soberano de Dios a través de la sepultura de Jesús. Veámoslo en los últimos versículos. En el lugar donde Jesús fue crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nunca se había colocado a nadie. Como era el día judío de la preparación, y como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. En realidad el sábado empezaba al atardecer, así que José y Nicodemo andaban justos de tiempo. Prepararon el cuerpo de Jesús y lo colocaron en una tumba nueva en un jardín privado. Mateo lo describió como el sepulcro nuevo de José, que había sido excavado en la roca. Más sacrificio por parte de José, pero también el cuidado de Dios en su provisión para el entierro de Jesús. En Isaías 53 se profetiza que Jesús, aunque despreciado y rechazado por los hombres, estaría con los ricos en su muerte. Aquí estaba su cuerpo, y como era el día judío de la preparación, como la tumba estaba cerca, lo colocaron allí en la tumba de un rico. Esto también nos señala otra realidad en la muerte de Jesús. Él preparó el escenario para su resurrección. Sin muerte no hay resurrección, y en su sepultura, Él se identifica con los creyentes que también han muerto y serán sepultados. Sin embargo, porque Él vive, nosotros también viviremos. Pero este no es el final de la historia. Ahora bien, José no era casualmente rico, y casualmente tampoco tenía una tumba nueva allí mismo, en un jardín privado. Este fue el cuidado de Dios. Nicodemo tampoco casualmente estaba paseando en el lugar correcto en el momento correcto. No fue como si José pasara por allí y dijera, «Oye, súbete a este Uber conmigo. Vamos a hacer un mandado». Este fue un enorme acto de amor y riesgo que Dios en su cuidado soberano hizo posible. ¿Lo habrías hecho tú? Tal vez tú también habrías sido un discípulo secreto. ¿Habrías confiado en que Dios te cuidaría de esta manera? Te lo pregunto porque sinceramente no estoy seguro de haberlo hecho. Pero este es un Dios en el que podemos confiar. Un Dios que nos cuida incluso en la muerte y en la sepultura. Un Dios que ve nuestra naturaleza caída, nuestro quebrantamiento, nuestro desorden, y aún así dice, «Lo quiero a Él, la quiero a ella». Un Dios que dice, «Quiero que Él sepa cuánto lo amo, quiero que sepa que morí por ella, quiero que crea que soy todo lo que necesita para ser el hombre que yo le llamo a ser». Quiero que sepa que puede confiarme todas sus heridas. La palabra de Dios revela más de lo que podemos descubrir en toda una vida. Y una cosa que revela aquí, en los versículos finales del capítulo 19, es que podemos confiar en su cuidado de nosotros. Esa es nuestra última enseñanza. La palabra cumplida de Dios sobre la sepultura de Jesús revela que podemos confiar en su cuidado. He aquí el principio. La palabra cumplida de Dios sobre el entierro de Jesús revela que se puede confiar en el cuidado de Dios. Ahora bien, si eres como yo, una de las preguntas naturales que surgen aquí es, ¿qué pasa cuando parece que a Dios no le importo? ¿Qué pasa cuando ni siquiera parece que Él me ve? Y mucho menos que se preocupa por mí de una manera en la que puedo confiar. Los últimos 3 años han puesto a prueba mi fe de una manera que no había sido puesta a prueba en mis casi 30 años de seguir a Jesús. He cuestionado su sabiduría en las cosas que Él ha permitido que me sucedan a mí y a mi familia, y me he enojado con Él. Pero también he pasado estos 2 últimos años desenredando mi fe, desordenando y ordenando lo que la sociedad y la cultura, además del cristianismo occidental, me han condicionado a pensar, y simplemente mirando lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Lo que sé que es verdad de Él y de su carácter, no solo mis experiencias. ¿Qué necesitas que Dios te ayude a desenredar? ¿Qué parte de tus creencias necesitan ser ordenadas? ¿Cómo apunta el testimonio de Juan sobre Jesús a lo que es verdad sobre Dios y su carácter? Seré honesto, todavía estoy desenredando, todavía estoy desordenado, pero sé que su palabra es verdadera. Sé que se puede confiar en su cuidado. Sé que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Sé que yo también moriré. Seré enterrado y volveré a vivir porque nuestro Mesías vive. Creo en esto. ¿Qué es lo que ves y qué es lo que te impulsa a creer de este pasaje? Oremos.
Gracias por ser parte de nuestro estudio bíblico La Verdad en el Evangelio de Juan. Esperamos que nuestro buen Dios esté hablando a su vida. Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles en BSF y sobre nuestros grupos de estudio bíblico, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org. Le esperamos en nuestro próximo estudio. Bendiciones.